Hello, Miami. And welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias a Henry y el equipo de alabanza por tremendo trabajo. Gracias por Henry Jr. que está atrás en la mesa de sonido. Por favor, Henry, can you lower me a little bit? Bájame, bájame, bájame. Thank you, Jesus. ¿Me oyen bien ahora? Ahora sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como mencioné anteriormente, vamos a hablar hoy sobre el tema de la preocupación. Estamos en un estudio que comencé la semana pasada sobre la receta divina para la salud mental. El tema de la salud mental y de desórdenes emocionales ha sido un gran problema en este mundo. Casi 30% de las personas que viven aquí en los Estados Unidos han tenido por lo menos un desorden mental diagnosticable. Y cuando hablamos de temas mentales, de desórdenes emocionales, estamos hablando de temas como la depresión, como el pánico, como la ansiedad, el desorden bipolar y muchas otras cosas que caben bajo lo que es la sombrilla de lo que es problemas emocionales y mentales. Y hay una gran falta de entendimiento acerca de estas enfermedades y las personas realmente que sufren. El Evangelio es un Evangelio que es para todos. Amen. Y el deseo del Señor es que su iglesia acepte a todas personas. Amen. Parte del problema con personas que luchan con temas como yo me he referido, es que se sienten aislados, se sienten solos, se sienten que no hay esperanza. Pero si hay esperanza, se debe de encontrar en la iglesia, se debe de encontrar en la palabra de Dios. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener lo que es esa ternura, ese amor, ese calor para entender que todas personas sufren. Alguien dicho que todo el mundo tiene un nivel u otro de neurosis. Así que mira a la persona al lado y dile, tú tienes algo neurótico. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos más que otros. Pero aunque la Biblia no habla de las diferentes diagnosis médicas que nos estamos refiriendo, sí describe personas con diferentes síntomas. Y lo que hemos hecho es que vamos, en vez de tratar con la enfermedad, porque yo no soy médico, no vamos a tratar con lo que es la enfermedad, sino que vamos a tratar con la emoción o el pensamiento atrás de la enfermedad, con el tema. Vamos a suponer que vamos a tratar hoy con el tema de lo que es la ansiedad. Y lo que te digo acerca de esto es que cuando tú empiezas a aplicar lo que la Biblia dice en la situación tuya personal, tú debes de tener fe que tu situación va a mejorar. Tú debes entender que el Señor va a usar su palabra para restaurar esperanza en tu vida. En otras palabras, cuando tú aplicas la palabra de Dios, yo tengo por lo menos dos expectativas de este estudio. Uno, que el Señor te sane de lo que es esa condición, porque sabemos que no hay nada imposible para el Señor. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Y la otra expectativa es que por lo menos si tú no eres sanado, que por lo menos traiga la palabra de Dios, traiga alivio para tú poder mejor manejar lo que son los síntomas. ¿Me entienden? Entonces, por esta razón, hemos escogido dos versos claves durante este nuestro estudio. Lo compartimos con ustedes la semana pasada, Isaías 26:3, que dice: tú vas a mantener en paz perfecta la mente de aquel que se fija en ti. O sea que el problema de desórdenes emocionales y mentales tiene que ver con la mente y tiene que ver con la falta de paz. A la persona que sufre con ansiedad o pánico o temor o depresión o cualquiera del número de diferentes desórdenes que hay, esas personas le hacen falta paz. Esas personas tienen lógicamente una lucha en la mente. Dice el Señor aquí en su palabra que la mente de la persona que se fija en el Señor lo va a guardar con una paz perfecta. Eso es una promesa. Una promesa para cada uno de ustedes, no solamente ustedes que están luchando con ansiedad, sino también aquellos que ustedes aman, familiares, que también están luchando. Una escritura que tú debes usar, ¿para qué? Para meditar, ¿ok? Okay, mira primera, 2 Timoteo 1:7, dice: porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, de pánico, de ansiedad, ¿ok? Sino un espíritu de poder, de amor y de una mente sana. Estos dos versos quiero que tú lo vayas a comprometerte para metértelo en tu espíritu, para que tú aprendas a meditar sobre esto. ¿Qué es lo que es meditar? Meditar es igual que preocupar. Si tú sabes cómo preocuparte, ya tú tienes todo lo que te hace falta para meditar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es la preocupación? La preocupación es cuando tú coges eventos en tu mente para atrás y para adelante otra vez. Tú ves lo negativo, y si esto, y si lo otro. Y tú te fijas, que tú te fijas en lo negativo. Tú estás captado por lo negativo. Si tú sabes cómo preocuparte, la meditación en la palabra es igualito, pero en lo positivo. Ahora yo voy a mirar esta escritura, lo voy a mirar de adelante para atrás, del lado para otro lado. Voy a imaginarme las diferentes situaciones donde esto me aplica. Así que si tú sabes cómo preocuparte, ya tú sabes cómo meditar. Amén. Así que estas son dos escrituras que tú vas a usar para ayudarte. Y hoy, como vamos a hablar sobre la ansiedad es posiblemente la enfermedad mental más común en este país. Tiene que ver con ansiedad. 40 millones de personas, de adultos, sufren con una clase de ansiedad u otra. Y hay muchas diferentes clases de ansiedad. Hay el desorden de pánico, hay ansiedad general, hay ansiedad social, hay lo que es temor a diferentes cosas, pánico a diferentes. Hay obsessive compulsive disorder, OCD. No le mandes la mano, por favor, si lo tienes. Okay. Hay lo que es el post-traumatic stress disorder. Hay ansiedad de separación. Hay muchas clases de ansiedad que caben bajo la sombrilla. Desorden que caben bajo la sombrilla. Quiero compartir con ustedes rápidamente. Creo que ustedes tienen ahí para que escriban. Cinco hechos que tú debes de saber sobre la ansiedad. La primera ya te la di. La desórdenes de ansiedad es la más común en los Estados Unidos. El segundo es que es normal preocuparse y sentirse ansioso sobre ciertas cosas. Por ejemplo, si tú te preocupas cómo vas a pagar la hipoteca, y esa preocupación causa que tú vayas y consigas un mejor trabajo, entonces esa preocupación trabajó para lo bien. ¿Me entiendes? Algunas veces es la preocupación que nos causa y que nos motiva a lo que es la acción. Cuando te motiva a actuar, no es necesariamente algo negativo. Okay. Entonces, ¿cómo es que yo sé si yo soy un preocupador normal o si yo soy un preocupador con un desorden? La diferencia es en cuánto tiempo tú tomas en pensando pensamientos ansiosos. Y esto vino del hospital médico Johns Hopkins. Dice que las personas que tienen preocupación saludable, general, se preocupan 55 minutos al día. Así que si tu preocupación es 55 minutos al día o menos, estás bien. Acuerdo a Johns Hopkins. Pero las personas que tienen el desorden de ansiedad general, dice que ellos toman casi 5 horas al día preocupados, 300 minutos. El tercer hecho, mujeres tienen doble el riesgo para sufrir de ansiedad que los hombres. Dice Cari que es por causa de los hombres que se preocupan tanto. Posiblemente. Hecho, son los hombres que son culpables, dice mi esposa. Okay, hecho número 4. Muchos desórdenes de ansiedad están acompañados por otros desórdenes. Así que mitad de las personas que sufren de depresión también están diagnosticados con una clase de ansiedad u otra. Y las personas que sufren de desórdenes de ansiedad son 6 veces más disponibles a ser hospitalizados por desórdenes mentales. Hecho número 5. La ansiedad puede causar otros problemas físicos. Problemas del estómago, problemas de úlcera, problemas de migraña, otros problemas físicos del corazón inclusive. Mucho tiene que ver con el estrés. ¿El estrés es qué? Preocupación. Okay. Y hecho número 6 es que la ansiedad, y lo que vamos a llevarnos nosotros, la ansiedad se puede manejar o se puede tratar efectivamente. De todas las desórdenes mentales, la que más fácil se trata es la ansiedad. Ahora, no te digo eso porque quiero que ustedes corran a su médico mañana para que busquen recetas de medicina. Amén. Quiero que sepas que el Señor ha creado el cuerpo para que el cuerpo tenga la habilidad de sanarse el mismo. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos hacer bien prácticamente que nos ayuda a reducir lo que es la preocupación y la ansiedad en nuestras vidas? De eso es lo que vamos a hablar, pero quiero que tomes una, vamos a tomar una prueba, un examen, ¿ok? Un examen, tienen ahí en el bosquejo, saquen su bosquejo, todos los tienen, saquen una pluma porque vamos a darle un examen. Quiero que marques del 0 al 3 a cada de estas siguientes preguntas que le voy a hacer. 0 significa que tú no te identificas en lo menos. El 3 es definitivamente sí. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿tú deseas preocuparte menos? Si tú no te preocupas, vas a poner 0. Si tú te preocupas constantemente, vas a poner un 3. Si no te preocupas un poco, pones 2 o pones 1. ¿Ok? Le das un número de 0 al 3 a cada prueba. Así que esa fue la primera pregunta. ¿Tú deseas preocuparte menos? Número 2. Algunas veces sufres de pensamientos ansiosos que vienen a tu mente y que toman control de tu mente. Y que tú estás feliz y contento y de buenas a primeras te empiezas a pensar sobre el retiro o los hijos o lo que tiene, lo que no tiene o los problemas. Y eso causa un cambio de tu actitud. De eso es lo que se refiere a la pregunta 2. Pon 0, 1, 2 o 3. 3, sí, definitivamente, yo sufro de eso, o no, o de vez en cuando. Número 3, tú lo encuentras difícil aceptar complementos, ¿sí? Compliments. Complementos de otras personas, o la reaseguranza cuando tratan de asegurarte de que bien los he hecho y no te preocupes. ¿Tú rechazas eso o tú lo aceptas? Pon ahí un número. Número 4. Te preocupas más de lo que tú deseas sobre lo que los demás piensan de ti. ¿Y qué es lo que piensa este? ¿Qué es lo que piensa mi familiar? ¿Y qué va a pensar mi vecino? Ponme una marca. Procrastinate es procrastinar, no aplaza. Aplaza no es, bueno, yo vi eso en Google Translate, aplaza. Procrastinar. Tú evitas confrontación. Número 6. Algunas veces tú tienes un sentimiento que algo malo va a suceder, aunque tú no sabes dónde vienes, como una, casi como una superstición, que no sé, que algo va a pasar. Me levanté con una cosa, sentí una cosa que me dijo que algo me va a pasar o que algo malo va a suceder, y eso te lleva a cierto nivel de ansiedad. Pon ahí, si nunca te ha pasado, pon 0. Si te pasa de vez en cuando, pon 1 o 2. Si te pasa frecuentemente, pon 3. Número 8. Te preocupas sobre tu preocupación. En otras palabras, te preocupas que te estás preocupando demasiado. Pon ahí el número, entonces vamos a sumar. Súmalo todo. Aquí vamos a ver, entonces te voy a dar los resultados. Súmalo todo. Si tu total fue 0, entonces tú eres una persona que debe de hacer la prédica hoy. O estás negando la realidad completamente, completely now, okay. Si marcaste 0. Si tu total era 9 o menos, entonces la preocupación realmente no te afecta tanto. Si cogiste entre 10 o 18, no levante la mano, por favor. No levante. Si marcaste entre 10 o 18, no, el hospital todavía viene más tarde. Entonces estás afectado, tu vida es afectada por la ansiedad. Entonces, si marcaste más que 18, entonces la ansiedad es un recurso mayor de dolor en la vida tuya. Algo interesante, algo por cual podemos orar. La preocupación, el Señor nos enseñó, es un problema espiritual. Estamos tratando de diagnosticar algo mental, algo emocional, pero la Biblia trata la preocupación y la ansiedad como una condición espiritual. ¿Por qué? Porque los psiquiatras y los psicólogos y lo que es los médicos no tienen en su manera de observar el mundo, no tienen lugar para algo invisible, lo espiritual. Por eso tú debes de escuchar los médicos que hablan de un punto de vista profesional, pero siempre debes de tomar el consejo que ellos te dan y medirlo contra la Biblia. ¿Por qué? Porque si la vida tuya espiritual es una parte mayor de tu vida y el médico solamente está tratando de tratar lo natural, algo falta. Por eso estamos buscando qué es lo que podemos hacer para tratar el tema. El tema de la preocupación y de la ansiedad es algo espiritual. Cuando Jesús predicó el sermón más famoso de todos los mensajes, el sermón en el monte, él se refirió en el capítulo 6 a la preocupación 5 diferentes veces. 3 de esas veces él te dice claramente, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No sé si tienes las notas ahí, pero Mateo 6, 25, 28, 31 y 34. ¿Por qué es que el Señor dice con tanta seguridad que no debemos de preocuparnos? Mira lo que dice el versículo 25. Y te digo, no te preocupes sobre la vida, si vas a tener comida suficiente o tomar o ropa, porque tu vida consiste de mucho más que comida y que ropa. En otras palabras, el Señor dice que la preocupación no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿de qué te vale que tienes zapatos de un diseñador famoso? Estoy tratando de pensar un diseñador famoso. Gucci. Una cartera de Coach. ¿De qué te vale tener la ropa de diseñador, pero eres, te estás masticando las uñas de preocupación? ¿De qué te vale, verdad? Si tú no tienes si tú no tienes la paz mental, entonces tú no vas a poder ni disfrutar lo que tienes. Dice el Señor, si no va a durar, si es algo temporal, no vale la pena preocuparte. No vale la pena preocuparte. Cada vez que tú te preocupas, tú sabes lo que tú haces, tú haces que el problema se convierta más y más grande. Pero el problema no se está convirtiendo más y más grande, solamente se está convirtiendo más grande en tu mente. Tu mente está multiplicando ese problema, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la preocupación no tiene sentido. Alguien viene y te critica. Ah, no, porque tú no debes hacer esto y eso está feo. Y no te preocupes. Y tú vas, tú bien, y eso te molesta. Y tú dejas que ese pensamiento empiece a remorderte, a comerte la mente. Y tú sales, en 3 días, tú sales de tu casa y tú crees que todo el mundo te está criticando. ¿Por qué? Porque tú has permitido ese pensamiento que empiece a ampliar, magnificarse, porque tú has seguido pensando sobre eso. Así que la preocupación no tiene sentido. Y esto no tiene, la razón que no tiene sentido es por lo siguiente, porque si tú te preocupas sobre algo que tú no puedes cambiar, es inútil. ¿Qué tú vas a hacer? No lo puedo cambiar. ¿Qué? ¿Qué remedio tengo? Y si tú te preocupas sobre algo que tú sí puedes cambiar, también es tonto. Cámbialo. Si tú no puedes cambiar, cámbialo. Pero ¿por qué masticarte las uñas? ¿Por qué vivir basado en tomando pastillas? Porque en cualquier manera, si no lo puedes cambiar, no lo puedes cambiar. Si sí lo puedes cambiar, cámbialo. De cualquier manera, la preocupación no tiene sentido. Y perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Mira lo segundo que dice el Señor, en el verso 26. La preocupación aquí él dice que no es normal. Dice, mira a las aves. Ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no guardan alimentos. Pero tu Padre en los cielos lo alimentan. Y tú eres mucho más valioso que ellos. Mira el 28, el 29. ¿Y por qué te preocupas sobre tu ropa? Mira a las lirios. ¿Dice lirios? Los lirios, como crecen. Ellos no trabajan, ellos no buscan ponerse vestiduras. Y Salomón, el rey más rico en toda la nación de Israel, Salomón en toda su gloria, no era tan bello como esta flor. ¡Wow! Dice el Señor, no te preocupes, ¿por qué? Porque preocuparse no es normal. El Señor no te creyó para que tú te preocuparas. Tu cuerpo no está hecho para tomar el estrés de la ansiedad. Cuando tú te pones ansioso, tú abres la puerta para todas otras clases de enfermedad en tu vida. Porque la ansiedad causa que tus defensas, que están defendiéndote contra otras enfermedades, que esas defensas se bajen. Dice, Señor, mira alrededor, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves que el Señor cuida de las aves. Te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que tú oyes? Los pajaritos cantando. Cantando, cantando, pero cantando todo lo que da. Okay. Están felices, están contentos, ¿verdad? Están llenos de gozos. ¿Y qué? No tienen cuenta de banco. No tienen plan de retiro. No tienen carro que manejar, ni siquiera tienen ropa que ponerse, pero están cantando. No tienen comida guardada, pero siquiera, porque saben que el Señor le va a dar. El Señor va a suplir. En la misma manera que el Señor suple por ellos, el Señor suple por nosotros. Ahora, el Señor suplió por ti ayer. ¿Sí? ¿Y supló por ti antes de ayer? ¿sí? Y el día antes de ese día, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú te preocupas de mañana? Si la historia tuya es que Él ha suplido por ti toda tu vida, ¿por qué te preocupas lo que va a suceder hoy o lo que va a suceder mañana? Si el ejemplo, la historia, el track record del Señor ha sido que Él ha sido un Señor proveedor, que siempre ha suplido, ¿verdad? Amén. Entonces, la preocupación no es normal. Mira la persona, la vida, tú tienes que ser normal. Tienes que ser normal, ¿qué? Amén. Mira la tercera cosa. La preocupación no ayuda a nada. Mira el versículo 27, dice, ¿y cuáles de ustedes pueden agregar un momento a tu vida a través de la preocupación? El preocuparte no te hace que luzcas más lindo, más linda, más bonita, no te va a dar más tiempo de vida, no te va a agregar días, ¿ok? No va a poner más pelo en tu cabello, ¿ok? Va a reducir, te va a quitar el pelo, no te va a dar pelo, ¿ok? ¿Okay? ¿Por qué? Porque la preocupación nunca te va a dar, nunca te va a mover ni una pulgada más cerca a la solución. Si tú por preocupar, wow, crecí una pulgada, vamos a preocuparnos todos. Pero no, la preocupación no logra nada de eso. Es como estar en un sillón. ¿Cuántos de ustedes le gustan montarse en el sillón que está en el restaurante, el Cracker Barrel? Qué rico estar en el sillón. Tienes mucha actividad, pero no tienes ningún progreso. ¿Verdad? Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y eso es lo que te hace la preocupación. La preocupación te lleva para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. No cambia la situación. Pero, ¿qué es lo que hace? Te cambia. No cambia la situación, pero sí te cambia a ti. ¿Qué es lo que te hace? Te hace más miserable. Te hace más miserable, te quita el gozo, te quita la paz, te quita todo lo que tú deseas, todo lo que tiene tanto valor, te lo quita. Y tú nunca te has fijado que mientras más tú te preocupas, que el problema se te va. ¿Cuántos de ustedes han observado que mientras más tú te preocupas, el problema se te va? Ninguno, ¿verdad? Nadie, ¿por qué? Porque sabemos que la preocupación, okay, no hace nada para resolver el problema. Dice el Señor, mira el versículo 30. Dice, y si el Señor que cuida de las flores que están aquí hoy y mañana se desaparecieron, Él va a cuidar de ti. Amén. ¿Y por qué tienes tan pequeña fe? Entonces, ¿qué es lo que Él dice? En tener pequeña fe, que el problema de la preocupación y de la ansiedad es un problema de fe. Es un problema de espíritu. Cuando tú eras niño, cuando yo era niño, cualquier cosa que yo quería, yo tenía la inocencia de pedírselo a mi papá. Papi, yo quiero esto. Si mi papá lo tenía, me lo daba. Dame $2 que quiero comprar algo. Me daba $2. Yo nunca me preocupaba si él tenía $2. Yo no me preocupaba de dónde sacaba los $2. Yo en mi inocencia le preguntaba por los $2 y él me lo daba. Y de la misma manera el Señor dice, tú me pides a mí, tu Padre Celestial, por tus necesidades y yo voy a suplir. Porque si no, nuestros padres terrenales saben cómo darnos las cosas, ¿cómo es que no van a cuidar de nosotros? En otras palabras, ¿qué padre tú has observado que le da comida a su cotorrita que está en la terraza, pero que no le da comida a los hijos que están dentro de la casa? Yo nunca he observado eso. Le doy comida a Fifi, le doy comida a la gatica, le doy comida a los pájaros, le echo agua a las plantas, pero los hijos míos que se mueran de hambre. Ninguno. El Señor igualmente cuida de los animales y cuida mucho más de sus hijos. Mucho más de sus hijos. Ahora, gracias, Señor. Ahora quiero que te fijes un momento. La última razón por qué el Señor dice que la preocupación es una condición espiritual es porque la preocupación es una falta de respeto. Vamos a meterte duro ahora. Okay. Es una falta de respeto, ¿por qué? Porque la preocupación y la ansiedad es un mal entendimiento sobre la naturaleza y el amor de Dios. Amén. Tú estás equivocado. Cuando tú te preocupas, tú estás equivocado sobre el carácter de Dios. Porque cuando tú te preocupas, tú estás llamando en cuenta la habilidad del Señor para suplir para tus necesidades. Tú estás cuestionando el amor de Dios para cuidar de ti. Y cada vez que tú cuestionas el amor de Dios, o cada vez que tú dudas la habilidad de Dios para suplir para ti, tú estás actuando en falta de respeto. Y cuando tú piensas, el Señor no me ama, el Señor no está interesado en mí, el Señor no se ocupa de las cosas pequeñas en mi vida, entonces tú estás poniéndote en acuerdo con lo que el Señor dijo, oh tú de pequeña fe, verso 30. No solamente el Señor dice que es falta de respeto, mira el versículo 32, Él dice que la preocupación es una característica del pagano. Oh, sí, mire, sí. Dice, ¿y por qué vas a ser como los paganos que se preocupan sobre estas cosas? En otras palabras, debe haber diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los hijos de Dios deben de tener fe, deben de no preocuparse. Y la característica de los hijos del mundo es que ellos sí deben de preocuparse. ¿Por qué? Porque no tienen nadie respaldándolos. El Señor, tu Dios, es tu Padre. Tu Padre te va a alimentar. Pero el pagano no puede responder en esta manera. Entonces, él espera que los que son inconversos se preocupen. Y tienen mucho por qué preocuparse. Pero tú, como hijo de Dios, no tienes nada por qué preocuparte. Y esto me deja saber que cada vez que yo me preocupo como creyente, yo me meto en muchos problemas, porque entonces yo estoy dudando, cuando yo me preocupo, yo estoy dudando el amor de Dios y la palabra de Dios para suplir para mis necesidades. En otras palabras, tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo confío en ti por mi salvación, pero yo tengo que pagar el carro, yo tengo que pagar la hipoteca, yo tengo que ir al médico yo mismo, yo tengo que cuidarme, todas estas cosas. Y tú, entonces yo me preocupo no de la salvación, sino de todas las otras cosas. Te digo que si el Señor te puede salvar, eso es el milagro más grande que hay. El Señor puede suplir y va a suplir por todas las otras necesidades que tú tengas. No seas como el pagano que se preocupa sobre todo. Para de actuar como huérfano, porque no eres huérfano. Me acuerdo una vez hablé sobre cómo la preocupación es un ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Nos gusta como creyentes meterle duro a los ateos. Pero muchos creyentes son más ateos que los ateos. Porque muchos creyentes dicen, yo creo que Dios no existe, yo creo que Dios no va a suplir de mis necesidades, yo creo que Él no va a cuidar de todas las cosas que yo me ocupo. Por eso yo tengo que solucionar el asunto yo mismo. ¿Qué es eso? Es una declaración de un ateo cristiano. Entonces, la preocupación es falta de respeto. Déjame darte unos puntos bien simples para ayudarte con la preocupación, con la ansiedad. Número uno, creo que la tienes ahí en el bosquejo. Reconoce que el Señor te puede ayudar. Yo sé que mucha gente ha pensado, sabes que yo he tratado esto tantas veces y no me soluciona. ¿Y por qué debo de tratar otra vez? Y esto sucede muchas veces porque tú piensas que la carga está sobre los hombros tuyos y que tú tienes la responsabilidad para que todo se solucione en tu vida. Pero hay que entender que el poder de cambiar es algo que viene a través del Espíritu Santo. Que el Señor es el que hace la obra en ti. Y la escritura clave viene de Isaías también. Isaías 40, dice el 28 al 31. Tú nunca has oído, nunca has entendido, tú no sabes que el Señor es el creador de todo el mundo. Él nunca desmaya, Él no se cansa. Nadie puede medir que la profundidad de su entendimiento. Él le da poder a aquellos que están cansados y gastados. Si estás cansado, si estás gastado, dice que Él le da fuerza y poder a aquellos. Dice que le ofrece poder a los que son débiles. Dice que aún los jóvenes se van a exhaustar, se van a cansar, y los hombres jóvenes se van a dar por vencido, pero aquellos que esperan en el Señor van a encontrar nueva fuerza. Los que esperan en el Señor van a descubrir una nueva fuerza, un nuevo poder, y van a volar como las alas del águila. Van a correr y no van a cansarse, van a caminar y no van a desmayar. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Esperar en el Señor. Confía en el Señor que tiene la solución de tus problemas. Confía en el Señor que Él va a arreglar esa situación. Confía en el Señor. Cuando tú esperas en Él, cuando tú esperas en Él, sabes que Él te va a dar una fuerza sobrenatural que tú nunca esperabas. Y vas a montarte el ave, el águila, el ave más grande, más majestuoso de todas las aves. No se preocupa. Tú lo ves como vuela, que con dos, ¿cómo se dice? Two beats of the wings. Psh, lo coge el viento y ahí está, sin la menor preocupación. Señor, si tú esperas en Él, Él te va a dar esa clase de fuerza. Así que reconoce y realiza que el Señor te puede ayudar cuando tú esperas en Él. Mira la segunda cosa. Ora sobre tus problemas. Cuando tú oras, tú quitas el enfoque de tu circunstancia y tú la pones en el Señor y en el Dios que te ama y que hace milagros. Filipenses tiene una gran palabra para nosotros en ese sentido. Vamos a mirar ahí Filipenses 4. Pero déjame decirte lo que dice Pedro. Pedro, 1 Pedro 5, 7 dice, pon todas tus ansiedades, tira todas sus ansiedades sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Él te va a dar que algo sobrenatural. Tú le das a Él tus cargas y Él va a cuidar tu corazón. ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? Mi responsabilidad es darle mi carga. Te voy a entregar mi carga. No se la entregues y después la coges para atrás. Mira Filipenses 4, dice, no te preocupes de nada, sino todo en oración. Todo en oración. Todo en oración. Con corazones alegres y agradecidos. Ofrece tus oraciones y peticiones al Señor. Entonces, porque tú perteneces a Cristo, Dios va a bendecirte con paz que nadie puede completamente entender. Pero tú no sabes que tienes que pagar eso. Pues no estés preocupado. Tú no sabes que vas a someterte a una gran operación, pero no estoy preocupado. Tú no sabes que esto, que la gente en esta situación, las cosas son graves. No tengo preocupación. No sé, la explicación es que yo he orado, solo he puesto las manos del Señor y el Señor ha cuidado de mi corazón. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Inclusive el mismo apóstol con toda su inteligencia dice que es algo que no tiene ni explicación. No se puede entender. ¿Por qué? Porque es una paz sobrenatural. Y mira, y esta paz va a controlar la manera que tú piensas y la manera que tú te sientes. Tanta de nuestros problemas vienen sobre lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces lo que dice Pablo, fíjate, que cuando tú oras y tú traes esa necesidad delante del Señor y tú mezclas esa oración con agradecimiento que Él va a cuidar de ti, que algo sobrenatural sucede, que hasta los mismos sentimientos tuyos, que tú estás ahora con el nudo en el estómago, estás blanco de lo que es el pánico, ¿ok? Ahora tu emoción empieza a cambiar por causa de la oración. Eso quiere decir que aunque no caminamos por vista y por lo que sentimos se puede cambiar cuando oramos. Y mientras tú le entregas estos problemas al Señor, tus sentimientos empiezan a cambiar. Entonces, de esta manera hay que pensar que si no vale la pena orar sobre esta situación, entonces no vale la pena preocuparme sobre esta situación. Si hay algo en tu vida que te está preocupando, ora al Señor sobre esa situación. Si no vale la pena orar sobre eso, entonces tampoco debes de preocuparte. Y esta es una sombrilla que Él me da. ¿La sombrilla de qué? La sombrilla de paz. Eso quiere decir que todavía la tormenta esté, todavía esté lloviendo, pero yo estoy bajo la sombrilla. No me estoy mojando. Cuando tú le das al Señor su tiempo adecuado y tú le rindes tus problemas a Él, Él empieza a cambiar la manera que tú te sientes y la manera que tú piensas. Va a calmar a tu espíritu cuando tú oras. Mira, número 3. Decide pensar sobre las cosas excelentes. ¿Sabes qué? Hablamos sobre esto la semana pasada, la importancia de pensar sobre lo que estás pensando. Que cada estrategia para renovar la mente, para ser libre de cualquier desorden emocional o mental, tiene que tratar con el tema de tus pensamientos. ¿Cómo es que tú puedes cambiar tus pensamientos? Tú cambias los pensamientos por pensar lo que estás pensando. Y ahora cuando ya tú captas y te puedes coger lo que estás pensando, ¿ahora tú vas a qué? Tú vas a reemplazar los pensamientos negativos ¿con qué? Con cosas excelentes, ¿ok? Piensa un momento. Tú coges, si tú tienes un carro de alta performance. ¿Cómo se dice performance? High performance. Eficiente. Tú tienes un carro eficiente. Tú no le pones cualquier gasolina. Tú le coges, tú le vas a poner una gasolina con el octane alto. ¿Okay? Tú tienes un perrito. Tú no le coges un perrito de raza, un perrito caro. Tú no le das cualquier bobería. Tú vas y le compras el Yukonuba. Science Diet. Tú vas y le compras la mejor dieta, ¿ok? Entonces, cuidamos las cosas que tienen valor. Entonces, pero algunas veces cuando viene nuestra mente, no nos fijamos en qué es lo que viene dentro de la mente. No le pongas gasolina barata a tu mente. No le pongas comida, ok, barata a tu mente. No lo haces para tus animales, no lo haces para tus carros, tampoco lo hagas para tu mente. Pon cosas buenas. Porque el diablo trata de mantenernos en un lugar donde no nos damos de cuenta de lo que estamos alimentándonos. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que estoy dejando que llene mi mente? Las telenovelas, las revistas, las programaciones en el internet, lo que ve. Y antes que tú sepas, tú tienes 5 minutos para la palabra de Dios y 550 minutos para otras cosas que son basuras, que son pensamientos ateos. Ten cuidado lo que tú metes a tu mente. Mira lo que dice aquí Pablo. Dice en el mismo pasaje de Filipenses. Dice, y ahora, queridos hermanos y hermanas, déjame decirte una cosa más antes de cerrar esta carta. Dice, fija tus pensamientos en lo que es verdad, lo que es honorable, lo que es correcto. Piensa sobre las cosas que son puras, que son bellas y que son admirables. Piensa sobre las cosas que son excelentes y digno de alabanza. En otras palabras, ¿qué dice el apóstol? Ponte a pensar sobre las cosas positivas, las cosas buenas, las cosas que tienen que ver ¿qué? Con la grandeza del Señor, con el amor de Dios. Porque tú coges todas estas palabras y todo esto están caracterizado en el carácter de Cristo. Ponte a pensar en Cristo, como Cristo cuida de ti. Los pasajes que te hemos dado para como versos claves. Empieza a meditar sobre estas cosas. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a ver que el nivel tuyo de ansiedad poco a poco va a rebajarse. Va a reducirse. Entonces, aliméntate con las palabras de Dios. Aliméntate con pensamientos que te dan vida. Con las escrituras. Muchas personas se hacen la pregunta equivocada cuando acerca la palabra de Dios. Y uno piensa, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo debo de leer para que el Señor no esté enojado conmigo? ¿Qué es lo mínimo? 5 minutos, ok, voy a leer 5 minutos para sentirme que entonces, para que la condenación y el remordimiento y la culpabilidad no me llegue. Entonces, voy a leer, ¿qué es lo mínimo? Pero esa pregunta es la pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿qué es lo que tú puedes darte a tu mente para ayudar que tu mente se convierta en una mente excelente? ¿Qué cantidad de la palabra tú puedes meter en tu mente para tú poder superar los problemas como el temor, la depresión, la ansiedad, el pánico y cosas a este nivel? No preguntes qué es lo menos. Pregunta qué es lo que yo puedo hacer para llenar mis pensamientos con las cosas que me van a ayudar a superar los pensamientos negativos. Eso quiere decir que no solamente tengo que yo leer la Escritura, sino que tengo que interactuar con la Escritura. Y eso es lo que hablamos desde el principio. ¿Te acuerdas que te dijimos que si tú puedes meditar, que si tú sabes cómo preocuparte, ya tú sabes cómo meditar? La meditación es el proceso que tú tomas una Escritura y tú empiezas a hacer todas las preguntas, cómo esa Escritura te aplica a la vida tuya. ¿Y quién lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y cómo me aplica? ¿Y cómo puedo yo poner esto en práctica? Y todas las cosas que tú estás interactuando, tú no solamente lo estás leyendo. El leer es importante, pero ahora tú tienes que rociarte, tú tienes que involucrarte con esos pasajes para que tengan el efecto máximo. Para que empiece el proceso de renovar tu mente y empezar tú deshacerte de la basura que todos nos hemos metido. La basura que Satanás quiere que tú sigas alimentándote. Y ahora estás cambiando eso por una dieta buena. Algunos de ustedes saben el proceso de la dieta. Yo quiero reducir de peso, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero algo saludable. Bueno, entonces para afuera toda la comida procesada, para afuera el arroz blanco, para afuera el pan blanco, para afuera, entonces todo broccoli, entonces todo lo saludable. Voy a empezar a leer, ¿qué es lo que tiene esto? ¿Cuántas químicas tiene esto? ¿Por qué? Porque estás cuidando de lo que te está entrando. Bueno, si te cuidas tu cuerpo tanto por lo que está entrando a tu cuerpo, cuida lo que está entrando al coco, que es mucho más importante. Aprende a mirar y mirar a lo que tú estás dejando entrar a tu mente. Aprende a discriminar de dónde viene eso. Y a la misma vez, pon esos pensamientos bíblicos, esos pensamientos excelentes en tu mente para empezar a contrarrestar los pensamientos negativos y echar afuera las cosas que Satanás usa para mantenerte en el estático, en el estado de nervios, los nervios a base de pastillas, a base de sufrimiento. No digo que si tienes que tomar pastillas, que bote la pastilla. No te estoy diciendo eso. Inclusive, algo interesante que leí, que la mayoría de las personas, que la edad de personas que más sufren de ansiedad, Cari, tú sabes porque estás en la farmacia, de 30 a 40 años. Entre los 30 y 40 es donde más el nivel más alto de ansiedad. Pero digo eso, ¿por qué? Porque si te hace falta ayuda, no hay nada contra eso, pero haz algo para tú permitir que el Señor use su palabra para renovar tu mente, para cambiar. Amén. Amén. Vamos a poner de pies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que ya oramos anteriormente sobre aquello que están pasando ansiedad, pero vamos a orar ahora mismo. Señor, que estas palabras tomen raíz en el corazón de cada persona, en cada mente. Señor, tú guarda nuestros corazones y nuestras mentes en la palabra tuya. Señor, yo pido que estas cosas que hemos tratado, Señor, que lleguen a la profundidad de nuestro espíritu. Señor, tu deseo no es para que el Hijo de Dios sufra de ansiedad, sino que todos seamos libres. Que todos, Señor, podemos experimentar gozo y la paz que pasa todo entendimiento. Y Señor, yo sé que hay personas aquí hoy que están pasando mal rato. Personas que han perdido familiares. Personas que están tratando con enfermedades graves. Matrimonios, Señor, que están completamente apartados. Personas enfrentando, Señor, problemas financieros de bancarrota, problemas legales, cosas que el enemigo usa, Señor, para crear en nosotros un estado de nervio que no es la voluntad tuya. Así que yo pido que hoy, Señor, que no importa qué situación, qué dolor, qué pena, que tú suplas por cada necesidad y que tú nos dejes saber hoy, Señor, que somos más importantes que las aves, que las flores, que toda tu creación, y que tú vas a cuidar de nosotros. Señor, tú peleas por mí y tú luchas por mí y tú suples por mí. Y yo pido, Señor, que tú ministres a cada persona aquí. No solamente que tú le quites toda su ansiedad y preocupación, sino también, Señor, que estas palabras, Señor, sean la causa para ellos pensar sobre la bondad y la gracia tuya. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles. No mencionamos que el miércoles estamos reuniéndonos por estudio bíblico. Nos encantaría verlo. No se olvide seguir orando por los próximos 40 días. Vamos a ver grandes cosas. Amén. Señor lo bendiga.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.